Amigo Pellicer, muy
buenos
días. Amigo
Palomar, ya sé que han hablado ustedes de mí esta mañana.
Sí, tengo una pregunta para usted.
Que nunca estamos en casa.
Muy bien.
Es que estaba almorzando.
Muy bien.
He ido a almorzar con unos amigos.
¿Ves? Siempre van bando.
La familia Jordán, Joyeros. Sí. Que hay un evento cultural que están por medio. He almorzado con ellos, recuerdo. ¿Nos oyen, eh?
Sí, padre, son un encanto,
nos
sí.
Nos quieren muchísimo, de acuerdo, no, por sí. Usted, para mí, y para Mon. Mon estuvo ayer con uno de los, con un hermano. Y me dijo, ¿te han nombrado a ti con Mac Diego y tal? Sí. ¿Qué vamos a ver?
No, mire.
La sabiduría...
Mon, espere, Mon, usted, Mac Diego Manu Badenes, siempre que les llamo, nunca están en casa.
Jamás.
Pellicer. ¿Usted nunca está en casa?
Jamás.
¿Pero por qué?
¿Por qué?
Porque están siempre bambando.
Los,
usted, el rastro,
no,
la librería de viejo, la tertulia con los amigos, el fútbol, merienda.
Algo de trabajo te vea un poquito.
¿Cómo? Con este.
Vale,
almuerzo con el otro.
Vale. ¿Sabe por qué? Porque la sabiduría está en la calle. La semana pasada hablé de Cuba, gracias a una camarera que me ha hecho... Yo voy a bares y restaurantes, si no son amigos no voy. Yo me da igual la calidad de la comida, es el trato personal. Que este domingo está en un sitio, muy buena comida, pero el trato fue nefasto, 3 horas para comer. 60 pavos cada uno. Muy buena comida, valía 80 pavos la comida. Pero estamos, el turismo que usted dice, este turismo, está perdiéndose el factor humano. Todo está estipulado. Y claro, profesionales no existen. Porque los profesionales tienen que estar muy bien valorados y no se pueden valorar económicamente. ¿Por qué? Porque a los impuestos es el 50% de una empresa. O solucionan ese problema o esto se va al carajo. Claro que estamos en la calle. ¿Qué dónde está la sabiduría?
En los libros.
Y en la calle.
Yo creo que la calle está sobrevalorada.
Yo tengo una calle que mucha gente no tiene. Yo voy a los barrios marginales de mi pueblo, de la gente sencilla, pueblos de migrantes. Yo tengo mucho contacto con ellos. Yo me he criado entre la raza gitana. Cuando tenía 16, 18 años. Yo era amigo de los Chichos, de Julio y Emilio. Yo era amigo del hermano del Príncipe Gitano. Yo era amigo de un cantante de los Chorbos. Tenía muchos amigos. Yo he estado en alguna boda gitana. Porque ellos vendían lotes. Era gente trabajadora. Quiero decirle yo que el mundo no está metido solo en un kilómetro alrededor. El mundo está en los barrios estos marginales que con un quinto son felices, que viven hacinados 5 o 6 personas en un piso de 80 metros de la época de Franco, de la VPO de los años 70, 60. Es decir, esa gente, la gente no la conoce. Claro, esa riqueza, juegas con dos mundos. El mundo del centro de Valencia y el mundo de los barrios. Y esa gente yo la necesito, Palomar, porque te transmiten cosas que no sabes. Un amigo cuando coge un cáncer te transmite una pena, te hace pensar que eres humano. Yo de vez en cuando voy a algún hospital, a ver, para sentirme que soy mortal. Es decir, una de las cosas que no puede tener el poderoso o el rico, o los políticos, es tiempo para los demás. Solo tienen tiempo para ellos. Tienen tanta responsabilidad, o creen tenerla, que creen que están en un mundo que no existe. Viven en una burbuja totalmente. Y claro, cuando pisan tierra, no conocen el pueblo. ¿Usted sabe la riqueza que hay en la calle? ¿Sabe que hay sabores y olores en las ciudades y en los pueblos? Yo todos los años, todos los meses almuerzo un par de veces con agricultores, amigos míos de la infancia. Y te cuentan cosas de la agricultura que dices, está muerta la agricultura.
Sí.
Pero solo hay gente mayor. Pero te dan un melón, te dan 2 lechugas, te dan 2 kilos de alcachofas, o los compras, tomate. Te das cuenta de que hay una vida aparte de la ciudad y del trocito este que conocemos. Y esa vida usted la conoció en Alberique.
Sí.
Y usted, cuanto más viejo se haga, más acordada de la infancia de Alberique. Y menos de la infancia de Valencia. Acuérdese lo que le digo. Las raíces del pueblo, de la gente, de la libertad, en la calle era imposible. Usted, cuanto más viejo se haga, más acordada de la infancia que tuvo tan feliz en el pueblo de su madre. Y menos de la infancia de Valencia, porque en Valencia no había infancia. Colegio, y ya está. Luego viene la evolución y viene todo. Y cuando vaya usted a su pueblo, si va alguna vez, que le aconsejo que vaya, verá a algún amigo o a una amiga y a aquel se le cae la baba. Claro, su mundo es diferente al de él. Pero ese cariño y ese afecto, porque las envidias ya no existen ahí. Las envidias están cerca de ti. Porque está muy cerca y dice, ¿por qué esa persona tiene eso y yo no la tengo? Pues porque tú amas en unas cosas y yo amo otras cosas. Ama el humanismo y lo tendrás todo. Pero si solo amas el poder y el dinero, terrorear de gente con poder y dinero, que humanísticamente la mayoría no tienen nada. No por nada, sino porque ellos no tienen tiempo para leer ni para pensar. ¿A quién se le ocurre leer la filosofía de Platón o la República? ¿Y cómo es un gobierno perfecto? ¿A quién se le ocurre leer a Hölderlin, el poeta que estaba en Lago Neckar, el gran poeta romántico? ¿A quién se le ocurre? Yo este fin de semana he estado leyendo a Blas de Otero y a Carlos el Mundo de Ori.
Que Blas de Otero está como una regadera, ¿eh?
Totalmente, claro, pero es que esos marginales los profundizan. Carlos el Mundo de Ori no sabe nadie quién es ese poeta. El postismo, que junto a Ángel Valente y tal, montaron el postismo, es una alternativa a la poesía. Claro, cuando es que yo no leo poesía, claro, usted no piensa. La poesía es la palabra adecuada en el tiempo, decía Machado, y es verdad. Todo lo demás es copiar. La poesía también se copia, pero leer un pasaje de San Juan de la Cruz, la leche. Yo estoy en la tumba de San Juan de la Cruz de Segovia y yo me quería hacer monje allí. Yo estoy en Soria y paseo del Mirón, paseo de San Polo, San Saturio, con los poemas de los árboles. Vamos a ver, yo pienso, cuando soy depresivo, pienso en los pinares de Soria. Yo no pienso en tener más dinero y más poder. Y la gente que me rodea lo he transmitido, ¿eh? Si no hay un humanismo, la sociedad se va al carajo. Y el ejemplo lo tienes de que lo que decimos aquí, porque yo a veces, yo sé que algunos me dicen, usted es un prepotente.
¿Qué va?
No. Yo digo cosas que nadie se moja. Y a veces acierto. Mira si tiene mérito. Cuando todos los tertulianos, todas las televisiones del mundo, nos dicen todos lo mismo. O vienen a la derecha o vienen a la izquierda. Ya sabe lo que van a decir. Usted pone una televisión, un medio, ya sabe lo que va a decir. Unos buenos, aquí no hay buenos y malos.
Pellicer, cada vez, y no es bueno, porque me dedico a lo que me dedico, cada vez soporto menos la actualidad, Pellicer.
Claro, yo no veo telediarios. Yo no leo periódicos. De vez en cuando no te pasan algo. Cuando vengo aquí los lunes, me ducho, pongo la serie y la copa que están juntitos y sé de qué va. Luego la calle. Luego, es que ves una línea y tú te haces la película ya, que no te la hagan ellos. Cualquier noticia de un telediario es lo contrario de la realidad. Esas entrevistas que hacen por la calle es todo mentira. Sí. Hacen 100 y ponen las 5 que les interesa. O sea, hágamela en directo, señores, que sois unos manipuladores. Lo que interesa al medio. Y luego te hacen hay telediarios, me dice la gente que lo ve, que eso parece el caso. Pero vamos a ver, hablen de esta gente que hace algo por los demás. Estábamos hablando de algo. Usted tiene familia, tengo familia. Y hay gente que apuesta por la salud de los demás, por el esfuerzo de los demás. No solo por ganar dinero. Porque el dinero llega un momento que no tiene límite. Siempre hay alguien que tiene más que tú. Y claro, y luego, es lo que dice usted. Cada vez se da cuenta de que la verdad es lo que usted piensa, no lo que le dicen los demás. En julio, y la semana pasada ya dije yo algo que a lo mejor acierto. Nadie lo ha dicho, o yo no lo he oído, o yo no lo he leído, o no, nadie me lo ha comentado. De que va a haber el PNV y Chun se van a acercar a la derecha. ¿Por qué? Porque son derechas. Y porque Sánchez, sin darse cuenta, está haciendo una política de izquierda radical.
Sin darse cuenta, no, lo hace a conciencia, no, para levantar todos los votos de ahí.
Él cree que para mantener el poder es eso.
Claro.
Pero exacto. Se está equivocando. A nivel político se está equivocando. Como el PP y Vox se equivocaron cuando pactaron antes de las elecciones generales. Y yo lo dije. Pactar después, claro, te dieron fuerza nueva, extrema derecha, porque hay otra cosa. ¿Por qué? Porque ya ves que ya los tres ya votan juntos. Porque Junts no es Puigdemont solo, ¿eh? Detrás de Junts hay un poder, una burguesía catalana, ¿eh? Cuidado. Cuando hablamos de Junts, Puigdemont es un representante, es el espectáculo. Pero detrás hay un poder fáctico que mantiene ese espectáculo, que es la gran burguesía catalana. Nadie se olvide que Junts es Jordi Pujol. Y Jordi Pujol consiguió todo, con 40 años, la riqueza de Cataluña. Hoy, desde que fue Jordi, es pobreza lo que tiene Cataluña. La radicalización.
Y riqueza para sus bolsillos.
No, se han radicalizado y no tienen nada. Están en un ambiente, entre ellos se odian. Es que ahora se odia a Junts, un se odia al otro, el otro. En común, hay una guerra entre ellos. ¿Por qué? Porque han perdido lo que Jordi Pujol puso, la coherencia. Que es, yo pacto con el poder y consigo lo que quiero. La Cataluña de los años 80, 90, era mucho más rica que la de ahora.
Mucho más.
Pero muchísimo más.
Sí.
Y además, o el PNV con la época de Arzal y toda esta gente, era mucho más rica que ahora. Están empobreciendo porque están entrando grupos políticos que no creen en el capitalismo, que no creen en la empresa, y eso hace que la economía se vaya al carajo. Pero esto no hace falta ir en ninguna academia de Oxford ni Cambridge. ¿Por qué no lo dice la gente? Y eso va a aparecer otra vez. Como cuando dije yo que el problema de Europa eran los inmigrantes. Antes, claro que hace falta inmigrantes. Si el 80% de los trabajadores cuenta que son inmigrantes, gracias a ello tenemos agricultura, tenemos ganadería, tenemos servicio de camareros, tenemos gente que vaya a limpiar las casas, tenemos gente que cuida a los ancianos. Son necesarios. Porque los españoles todos quieren ser funcionarios, la inmensa mayoría. Pero gracias a eso, ya lo que dije yo, ya, y eso también, ya ha llegado. Italia es el país más emergente de Europa. El país que más está subiendo a todos los niveles es Italia. Hace 2 años, cuando llegó la Meloni, todo el mundo, ¡la extrema derecha! Ya nadie habla de eso. Nadie habla de Italia en España. No interesa, ¿no? Porque ha puesto cordura. Porque tú tienes una ideología, pero cuando mandas, te acoplas al sistema. Hoy es más europea que nadie. ¿Qué ha hecho? Control de fronteras, que entren los que se necesitan, y controlados para que tengan trabajo y estabilidad. El inmigrante no sea un problema para ellos y para la sociedad. Y segundo, el que no quiere trabajar, el que rechaza 3 trabajos, usted no tiene subsidio. Va, Italia hoy está por encima de Francia a nivel de poder político en Europa. Y mira de frente a Alemania. ¿Qué va a hacer Alemania ahora? El PSOE, el Partido Liberal y los ecologistas de izquierdas. Cerrar fronteras. Ya lo han dicho.
Suecia va a pagar algo más de 30.000 pavos. A todos los que estaban con asilo político y tal, que se quieran ir voluntariamente, les da 30.000 pavos para que se vayan, Pellicer. 30.000.
Esto no es broma.
30.000.
Esto no es broma. Polonia es
Los nórdicos, ahí, ¡oh, que vengan todos!
Polonia es el país que más está creciendo. Si manda la extrema derecha o la derecha, pero es el país que más está creciendo. Al final, la ideología no es ni buena ni mala. Es la aplicación de las normas para que la sociedad... Usted no puede... No se gobierna con ideología. Se gobierna solucionando problemas. Y las sociedades, cuando tienen problemas, los gobernantes están para solucionar esos problemas, no para aplicar su ideología, porque la ideología acaba como en Cuba. Pues se está muriendo de hambre. Hoy se está muriendo de hambre, porque Rusia abandona, ya no les da dinero.
Pero China... hace siglos que abandonó Rusia.
Pero no, pero Cuba, con Fidel Castro comían. Ahora ni comen. Lo que expliqué la semana pasada es verdad. Porque el racionamiento es arroz y a una semana vista. ¿Ha oído lo que estoy diciendo? Y está igual La Habana que hace... Que cuando entró, y con Fidel Castro estaban de cine. Y cuando es un coche un poquito...
De cine no estaban.
Vamos a ver, había racionamiento y comían.
Sí,
es que ahora se acabó eso.
De cine no estaban.
Sí, pero además la tierra, las tierras abandonadas, nadie quiere trabajar. Porque como no tiene motivación,
claro,
para que quiera trabajar.
Claro.
Bueno, ¿eso es el comunismo, el final de un comunismo?
Claro.
¿Cómo acabó Rusia y todos los países del este? A ver, quién dile a Rusia o a los países del este que vuelvan al comunismo. ¿De qué estamos hablando? La iniciativa privada es la base de todo. ¿Por qué los países occidentales han avanzado más que nadie? Porque hay motivación para el esfuerzo y el trabajo. Si a ti te quitan la motivación, ¿a dónde vas? Y la migración, pues claro que es necesaria y que se incorporen, pero las medidas que están sacando ya ve cuáles son. ¿Cómo está Francia? ¿Qué futuro tiene Francia a nivel político? Tiene una asamblea que no sabe ni por dónde van. Echa con trocitos, con Frankenstein. La extrema derecha que no existía es el primer partido o el segundo más votado. Tiene un 30-33%.
33.
Que eso no es broma, ¿eh? Sí.
No, no.
Otra cosa es que en la matemática no salga, como en España. En la matemática no gana el PP, pero ganó las elecciones. ¿Vale? Sí. Y al final, ¿qué estamos hablando? De que España, estamos haciendo política al revés. Vamos al revés. ¿A mí qué me importa que gane Trump o Trump o Trump? Si Estados Unidos mande quien mande, no va a pasar nada. ¿Apoya a Estados Unidos un partido demócrata que en teoría es de izquierdas, que no es de izquierdas, es americano? ¿Apoya a Israel?
No, no, mande quien mande a Estados Unidos, siempre apoyan a Israel.
Primero América y luego los demás. Apoya el armamento, apoya, han matado ahora 4 terroristas. ¿De qué estáis hablando de Estados Unidos? ¿De qué me habláis? Estados Unidos e Inglaterra viven en otra liga. No tiene nada que ver, da igual laborista que conservador. Primero su Gran Bretaña o su Inglaterra y luego Estados Unidos. Lo demás es subsidiario, con sus problemas, con sus circunstancias. ¿Sabe usted que en este gobierno de este presidente han puesto más vallas aún en la frontera de México? No han quitado ni una y han puesto más. ¿De qué me estáis vendiendo a mí? Claro, no, ellos con los medios que tienen, los poderes, te hacen que tengas miedo. Este es bueno y este es malo. No, ¿usted qué hace? Bueno, el conflicto de Venezuela, vamos... Vamos, que un gobierno no se moje. Sí, las Robles, pero las Robles no pinta nada. ¿Dónde está Sánchez? Sal con dos narices y di si es verdad que esos dos tíos son del CNI o no son del CNI, pero dilo, y si no, condénalo. porque estás rebajándote ante una persona que es un dictador. Porque todo el mundo dice que las elecciones estuvieron manipuladas y tú tienes dos españoles, encima vascos, para más inri. Sí. Porque el País Vasco también está jodidito. ¿Eh? Si son de verdad que eran espías, dilo. Y si no, a muerte. Rompe ya, porque mañana... Es decir, es un gobierno... Pero si, ¿cómo va a romper si Zapatero es amigo de este tío? Pues si Zapatero es el asesor del gobierno. Eso han dicho los medios, yo no lo sé. Si Zapatero siempre está allí. Pero si un partido que va González Pons representando el Parlamento Europeo, no lo dejan entrar. Pero ¿cómo se puede? Eso es una democracia. Claro, al final uno se calienta porque detrás de ti hay generaciones y la gente lo quiere solucionar problemas, Palomar. Todo esto, ¿por qué lo digo? Porque si no solucionamos problemas, con las ideas no se gobierna. El gobernante bueno es lo que está haciendo la Meloni en Italia, que entró con unas ideas, las ha dejado aparte, hoy es más europea que nadie y está solucionando problemas en Italia. Y si hubiera nuevas elecciones, barrería.
Y mire que Italia era un bacalao que los gobiernos duraban entre 9 meses y 1 año y medio.
Eso lo he vivido yo.
Siempre era un bacalao. Pero mire, funcionaban así.
Sí, pero ahora funcionan.
Sí.
Y
ahora
miran, y miran de cara a cara, sí, sí, a Alemania. Y Francia ya, sí, se queda a la cola, sí, de Italia.
Es que Italia siempre, toda la zona del norte y de Milán, solo en la zona de Milán hay más industria que en toda España. Es que nosotros hemos mirado a Italia, son como nosotros. Ojalá.
De
ya
Roma,
me gustaría
de
a mí.
Roma para arriba.
Vamos, de Roma para arriba, madre mía. Pero nada, es que Italia es las grandes marcas de diseñadores de ropa. Ferrari, Lamborghini, Maserati, Fiat.
O sea,
usted sabe todo lo que tiene Italia.
Ellos son los ellos, un litro de aceite lo venden el doble que un aceite, sí, español. Y es el mismo aceite.
Sí, sí. O peor.
O peor.
Incluso a veces que lo compran en España, lo envasan ellos y lo venden como si fuese de ellos.
Yo me acuerdo que fui a Florencia y me di cuenta, hace muchos años, que en un escaparate había un vestido. Diseño. Un par de zapatos. Dos pares de zapatos. En un escaparate, en una zapatería. Dentro bien más. Es decir, ellos tienen una cosa que... Y iban con bicicleta, pero con trajes de 2.000, sí, euros. Sí. La madre que los parió.
Ellos pasan hambre, pero ir bien vestido... ellos
voy a contar una
tienen que ir bien vestidos.
Cuando tenía 19, 20 años, íbamos a Ibiza, en plan Gamberrete, Formentera... Bueno, Formentera no, Ibiza, San Antonio, no había nada, 21. Y te veías a los puñeteros italianos, sí, que ligaban más que la madre que los parió.
Ahora también está lleno, ¿eh?
No, pero ¿sabes lo que hacían? Sí. Nosotros íbamos, pues, a una casa particular, a un hotelito barato, hacíamos lo que podíamos... en camping, y ellos ¿qué hacían? En el coche llevaban la mejor camisa y el mejor pantalón y la mejor chaqueta. Dormían en el coche y se vestían en el coche, pero cuando salían a ligar, eran perfectos. Nosotros íbamos, dormíamos bien, pero ese es el italiano. Sabe vender su imagen. Y luego, ¿qué ocurre? Como usted dice, yo no quiero ser Italia ni nada, pero Italia hay dos Italias, pero la del sur tampoco está tan... tampoco quiere la independencia como aquí, porque ellos en el siglo XIX eran un país de estados independientes. Sí, sí. Y fue Garibaldi quien los unió a mitad del siglo XIX. Y no quieren volver a eso. Lo tienen muy claro. Y luego otra cosa, lo que habla usted de la industria. Usted sabe que Europa ya, lo que dijimos aquí hace tiempo, que yo lo he programado muchas veces. Oiga, que yo quiero el turismo bien, pero ya está bien, ¿eh? No quiero un Toledo viejo, ¿vale? Valencia se está convirtiendo en un Toledo. Todos los pisos son para alquilar, para tal. Oiga, que la gente quiere vivir en la ciudad, ¿eh? Y quiere tener un barrio. Y quiero industria, que no hay en España. Pero es que Europa tampoco tiene. Ya se habla de hacer un proyecto de 800.000 millones de euros,
sí, Mario Draghi,
para poner las industrias que están en China, ponerlas aquí. Pero, coño, eso hace ya 20 años que lo dije yo.
Además, ha dicho algo que cualquier persona sensata pensaba, que era decir... Es que tanta normativa europea, no. Habrá que nos tenemos que empezar a cargar tanta normativa porque Estados Unidos y China no tienen esa normativa. Lo único que hacemos es invitar a las empresas a que se vayan fuera. Porque hemos creado un clima irrespirable para ellas con tanta vaina. Y tiene todas las razones.
¿Le cuento una cosa? Gente que conoce...
Es que claro, estamos jugando al póker en plan honrado y los demás hacen trampas. Y dices, oiga, no.
Efectivamente. Gente que... No. Que están ubicando ya empresas. Estados Unidos está llevándose todas las empresas de China, las está poniendo en México... La mano de la más barata y en Estados Unidos. Y Europa tiene que hacer lo mismo. Si no pones industria... ¿Europa cómo ha crecido? Con la industria. Cuando está lleno de coche tal. Ahora no hay nada. Todo depende de un chip que hacen en Estados Unidos, en China. Sin ese chip no hay coche. O la nevera no va. Pero esto qué locura es. ¿Para abaratar costos? Vamos a ver, la ropa que llevamos nosotros, si la hiciéramos aquí, yo no digo que toda esté aquí, allí y allí. ¿A mí qué me importa pagar 10 euros más por un suéter que sea hecho en España de verdad? Quiero decirle que a donde yo voy es que... Pero hay una cosa que realmente cuando hablas con gente que investiga, como fondos europeos y tal, te comentan que la burocracia acaba con todo.
No, es
que europea,
No, no, burocracia europea. Pero es que además es todas las trabas.
Todo.
Porque como ahora todo tiene que ser verde, sostenible, ecológico, patatín, patatán... A ver, España podría pillar gas con la técnica del fracking. Y seríamos autosuficientes, pero está prohibido. Ya. Estados Unidos no. Sí que puedes sacar gas con el fracking. En Canadá también. Pero aquí en Europa no, y en España no. Oiga, que tampoco será tan malo el fracking ese, mire, ¿eh? Tampoco, calla, hombre. Estamos es que... aquí... pagando dinerales por el gas y cosas de ahí, y podríamos abastecernos, hombre.
O sea, que Yolanda Díaz tenga que organizar la empresa española.
Vamos.
Una analfabeta a nivel empresarial, vamos, que nunca ha tenido un trabajador, sí, que nunca ha trabajado por cuenta, que no ha trabajado. Que sí, esa mujer tenga que organizar. Sí.
Va a orientar, van a orientar a las empresas con lo de los horarios y no sé qué dices.
Burocracia,
¿vosotros?
burocracia.
Si en vuestra vida habéis tenido
un los trabajadores no quieren ir a tanta formación ni tanta. Lo que quieren es trabajar y ganar dinero y ser útiles a la empresa para que no cierre. Narices, que todo esto es formación para que cuatro, que no hacen nada, den cuatro cursos y se los llevan fritos.
Que sí, que sí.
Y ahí hay, me callo,
sí,
ahí hay fondos para dar fútbol de formación. ¿Formación de qué?
Sí.
¿Formación es trabajar en la empresa?
Sí. Pellicer, tengo que preguntárselo.
Bueno, luego voy a otro sitio.
El Valencia, Pellicer.
El problema que tengo, amigos oyentes, lo digo para que lo sepan, es que Juanma Domènech, que es muy amigo mío, después de esto, quiere que haga su hora de 2 a 3.
Y lo que ¿con la aquí, trastienda?
Claro, de aquí, lo que diga aquí, de 2 a 3 en la trastienda, me puedo repetir. Luego tengo que decir algo más original aquí que en la trastienda. Porque en Juanma está Felma y hay mucha gente. Vamos a ver. Yo vi el partido. Yo nunca estaba con gente, cenamos bien, pantalla grande, un chalet bonito, vale. Y dije, hoy, a los 10 minutos, dije, perdemos 3-0. Pero eso lo dije porque veía que el Valencia con esa alineación no puede marcar un gol. ¿Quién va a marcar un gol en el Valencia? ¿Vale? Porque no tenemos nada delante, delantero no tenemos. Delantero, goleador.
Sí, 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 sí.
Era Hugo Duro, está lesionado, y lo de Rafa Mir, pues ya, ¿para qué le voy a contar? Que además es que cuando vienen juntas todas. Y luego me di cuenta cuando marcan el gol y Baraja tira la botella de agua con mala leche. Como bien decir, esto se acabó. Si no ganamos dos partidos seguidos, Baraja no puede. Es él el que no quiere estar ya. Porque no hay sintonía ya. Aparte de que la plantilla es lo que es, no hay sintonía. Y al cuarto de hora me di cuenta que nos pueden golear cuando quieran. Y fue faltando media hora o 20 minutos, cuando sacan todos los chavales que no conocíamos, el Bernechea, toda esta gente, que parecía como que corrían más. Había más alegría para que llegabas al areno y a nadie que rematara. ¿Eso qué significa? Que hay algo ahí dentro del Valencia, desde marzo del año pasado, febrero, que estábamos salvados. Y continúa lo mismo. No hemos cambiado. Llevamos, no sé si son 6 meses sin ganar un partido, 5 meses. Una locura. Claro, hay algo ahí.
Vamos los últimos, Pellicer.
Bueno, vamos los primeros para mí.
Bueno, por los primeros, pues, empezando mí, por el otro lado.
Vamos a ver, el sábado jugamos contra el Girona. Contra el Girona. Uf. Ese equipo, sí, ayer el Barça le metió una goleada, pero es que el Barça tiene otro equipo. Ese equipo es un equipo que está jugando a la Champions. Luego tiene un buen equipito, aunque no sea el mismo del año pasado. Si nos ganan, yo no veo la solución. Yo no la veo. Porque nuestra liga es el Girona, los Asuna, los que vienen ahora. Y ayer vi algo, dije 3-0. Podría haber sido 7-0 si hubieran querido. El Atlético de Madrid, al final, a partir del segundo gol ya nos trataron como un juguete. Era como el miércoles o el jueves tengo un partido de Champions a descansar. Y el Atlético de Madrid tampoco tiene nada del otro mundo.
Yeah.
Era tan fácil llegar. Todo eso te da que pensar y Baraja tirando la botella de agua cabreado. Cuando es un tío muy austero que no se cabrea. Ahí hay un mar de fondo. Aparte de que el presidente le importa un pepino el Valencia, le importa un pepino todo. Y además, la solución no es fácil. No es fácil.
Yo tampoco veo solución, Pellicer.
Yo no digo que desaparezca. La solución es ganar dos partidos. En el fútbol te ganas dos partidos y se acaban los problemas. Como todo en la vida. Cuando uno necesita 100.000 euros, se los da a alguien y soluciona el problema. Pues esto es igual. Las empresas a veces entran socios para que pongan a... y se salva la empresa y a funcionar. Esto es igual. Es ganar dos partidos seguidos. Pero si esos dos partidos, que son el Valencia y los Osasuna, que creo que jugamos en casa los dos. Bueno, el sábado jugamos en sábado y creo que el martes o el miércoles también jugamos. No ganas. Es que a ver cómo sales del pozo, ¿eh? Porque ahora equipos como el Español, como tal, que todos tienen, ya tienen 7 puntos, 5 puntos. Es decir, ¿qué ocurre? Y además te ves el equipo como de baja.
Roto. Es decir, ¿roto?
Pues más que roto, yo qué sé, como desubicado. No los ves ubicados. En el fútbol, mira, el otro día, ayer fuimos allí, quedé con los amigos, tomamos café, y vimos un rato el Barça, por la segunda parte, que tiene canales de esos. Y ese equipo es prácticamente el mismo del año pasado.
Ya.
¿Qué pasó? Que hay un entrenador que le ha dado un toque.
Sí.
Claro, pero la calidad de esos jugadores no es la calidad que tenemos nosotros. No tenemos,
vamos,
no tenemos
ojalá.
Yamil Lemar, no tenemos
Lemar. Ya me gustaría a mí ya.
No tenemos Rafinha. Tenemos, claro, pero a veces el toque... Y todo, yo me he dado cuenta que... Yo no digo que hay que tirar a Baraja, todo lo contrario. Baraja hay que aguantarlo 4 o 5 partidos más. Y si gana 2 o 3 partidos, el equipo volverá. Ayer una cosa que me gustó. Javi Guerra hizo el mejor partido. Pero claro, Javi Guerra no puede con todos. Y hay una cosa, y es la desubicación. Están mal colocados los jugadores. El me intentaba por donde quería, como quería. Pero es que el día del Villarreal, que jugamos mejor, cuando se quedamos con 10, no tuvimos capacidad de hacer un gol. O un poste, bien. Pero no tuvimos capacidad de claro... Tu liga, que es la liga que viene ahora, que es la de... Bueno, la del Celta también era tu liga, pero la liga tuya viene ahora. Si no ganas 2 o 3 partidos seguidos, y aquel... A alguien le importa un pepino todo. Y aquí nadie pone la pasta. El nadie. Campo no se va a hacer. Ojalá sí, no se va a hacer. ¿Quién lo va a hacer?
Yo espero que no se haga. Usted ya sabe que yo soy de
y
Mestalla.
Mi teoría,
¿eh?
Es el viejo que se quede. Y si tenemos que tirar media tribuna, la tiraremos.
Que sí, que sí.
Y la haremos nueva. Pero además, yo al nuevo campo no voy a ir. Yo me voy a ir allá. Que no hay medios de comunicación. Que cuando vengan los chaleteros del fin de semana, ahí se va a meter un embudo, sí, que no va a ni entrar ni salir. Si ya hay embudo. Sí. Esa carretera siempre, a ciertas horas siempre está colapsada. Sí. Imagínese 50.000, 10.000 o 15.000 coches allí metidos. ¿Dónde aparcas? En metro solo hay una línea de metro. Solo hay una, ¿eh? Una, que es la que pasa en Alfawi o allí por la zona aquella. Cuando aquí estás, entras por todos los sitios. Pero y luego el solar, yo no sé si es del Valencia, si es del Ayuntamiento.
Pues mire, pero pregúntese luego
a Juanma. Ahora se lo pregunto.
Bueno, porque yo tampoco tengo ni idea. ¿Eso qué hace ahí? ¿Por qué está tanto parado? ¿De quién es eso? ¿La ciudad lo puede recuperar? No tengo ni idea. Pero
no lo sabes, mira, que todos hablan.
Era un lío.
Hablan todos de oído. ¿Me entiendes o no? Claro, y que si el Mundial, no el Mundial, a mí que me importa el Mundial. Y al final yo pregunto, ¿y por qué el Ayuntamiento y la Generalitat no hacen el campo, coño? ¿Ya que quieren Mundial, que lo pagan ellos?
Bueno.
No me entiende lo que le quiero decir. Es una broma.
Sí.
Pero aquí, el Valencia no lo va a hacer. Y Lim, sí, Lim, vete ya, yo siempre lo digo. Pero ¿quién se quiere?
¿Quién viene? Sí.
¿Quién? Una empresa que está... una empresa deficitaria como es el Valencia, de cientos de millones de euros.
Claro, ¿eso quién se lo va a quedar?
Y luego, cuando decimos...
Pero a ver, ¿quién va a venir a comprar eso?
Es que el Barça sí, pero el Barça sale en bolsa y
sí,
saca 10.000 millones de euros. El Barça sale en bolsa y saca 5.000 millones, porque es un marketing. El Barça está haciendo un campo que vale ya... En un año o dos va a hacer un campo de 1.000 millones de euros. Yo no los he pagado, alguien lo pagará. Pero el Valencia... Claro, aquí, si hay algún inversor, dice, no, yo me quedo el solar de Mestalla. El solar, eso se lo wet. Pero aquí se queda la cáscara. Yo me quedo la explotación del nuevo Mestalla, sí, pero ¿quién hace el campo? Claro, que yo lo entiendo, un inversor no quiere arriesgar su
hombre.
Capital. Hombre. Claro, pero aquí lo que hace falta no es quién se queda el solar y quién se queda la explotación de las tiendas que puedan hacer el nuevo campo. Aquí es quién acaba ese puñetero campo. Que ese campo nadie sabe lo que vale. Todos opinan. Pues un campo, una obra, hoy se ha triplicado. La obra de hoy vale 3 veces más que hace 15 años. O 20. Y entonces creo que eran 100 millones o 200, pero no vale 400 o 300. Además, una cosa que está abandonada 20 años. estarán condiciones todo lo que hay allí. ¿Habrá que derribar algo? Yo qué sé. ¿Usted sabe lo que es la intendencia de meter todo
aquí? ¿Cuántos años lleva ya?
Pues desde el año 2004, 2005.
Madre mía.
Creo que es de 2005. Bueno, no me haga caso, ¿eh? Porque, pero hace
sí,
ya...
pero debe ser 2006, 2007, 2008.
Casi 20 años, 17, sí. 18 años. Además, da una pena ver eso.
Sí.
Te ves la menina del gran pintor valenciano, que está allí en la rotonda.
De Valdés, sí, sí.
Y te ves al lado del otro y al final dices, bueno, esto va a ser un monumento nacional. Mira, que lo dejen ahí como un monumento, como los teatros romanos, y de aquí 200 años, mira, esto era un estadio de fútbol, monumento nacional. ¿Quién va a hacer eso? Y luego, la sociedad valenciana no se da cuenta que los que pueden invertir no van a invertir en eso. Ya están invirtiendo en otras cosas. ¿Quién va a invertir en algo que si pierdes 4 partidos te van a decir que eres un chorizo? Porque el fútbol es muy terrorífico, ¿eh? Ahora viene un inversor valenciano o español, pone la pasta.
Ojalá.
Y pierde 10 partidos. ¿Qué le pasó a la mujer de Soler, el padre? Que la arrinconaron porque había perdido 4 partidos. Nadie se acuerda de eso. ¿Qué le decían a Paco Roy? A todos.
Perdone, y a Héctor Cooper, que iba en el coche con la familia zarandeando el coche. Y íbamos segundos, Pellicer. Es que íbamos segundos.
Sí, sí.
Creo recordar, segundos o terceros.
Sí,
pero
sí,
yo creo que
terceros. Segundos.
Y le zarandearon el coche.
Perdone, que nos llevó.
Que él eso se quedó, que dijo, yo me voy de aquí, porque claro, con la mujer y el hijo o algo, dijo, ya, ¿esto qué es?
Si no recuerdo mal, nos llevó a 2 finales de Champions.
Sí, señor.
Vamos a ver, con un equipo
sí,
normalet. 2 finales de Champions.
Sí, sí.
Y una no la ganamos por mala suerte. Y otra porque los jugadores se acojonaron en el campo de
sí,
París.
Se acojonaron, sí, contra el Madrid.
Y
luego lo han reconocido.
Y la de Milán, sienta el balón del penalti que pega en el larguero y sale, habíamos ganado. Y lo zarandearon. Sí. Benítez, mire cómo salió.
Sí, sí.
Mire cómo salió. Los dos grandes entrenadores que nos han hecho algo en la historia, ¿cómo acabaron? El fútbol, yo no sé en otras ciudades, porque yo no vivo en Barcelona, no vivo en Madrid, pero el fútbol en Valencia, que yo lo conozco, la afición, a Parejo le han dicho de todo.
Sí.
Titular en el Villarreal. A Parejo le han dicho de todo. Aquí, a Fernando Martínez Colomer, que es una institución.
Sí.
¿Dónde está Fernando Martínez Colomer? Que le decían de todo. Aquí hay gente que va a apoyar al Valencia y hay gente que va a criticar. Porque hay mucha gente en el fútbol y en todo el estamento de todo, cuidado, con todo el respeto, que los problemas que tienen en casa quiere que los demás los tengamos fuera. Y de eso, ¿qué es mejor? Meterse con los futbolistas. Es decir, el fútbol, por desgracia, que yo casi lo veo mejor en televisión que en el campo, te das cuenta de que te distraes porque te gusta, pero detrás hay algo más. Hay mucho miedo también en el fútbol, el miedo a perder.
Ahora, me sigue pareciendo pareciendo inexplicable que me estalla prácticamente se viene siempre tal y como está jugando el Valencia.
¿Sabe por qué?
Y con malos resultados. Porque la gente saca el abono y va.
Claro, el 90% son abonados.
Que se
un abono puede valer desde 300 euros hasta 2.000 euros. Los ricos van a una tribuna de anfiteatro y los pobres, Ronald, vamos por 500 euros o 400 sin un abono, 600. Entonces, claro, que hay más barato que con 500 euros y todo el año el fútbol. Dígame.
Ya, pero, hombre, si me dijeses, vale, Valencia, una vez gana, otras pierde, pero es un juego alegre, hay un par de estrellas, hay algo. Pero es que, Pichel, si es que ves a Valencia y te dan ganas de llorar.
El problema que tenemos es el siguiente, que las nuevas generaciones, los que tienen 20 años...
No han conocido...
Claro. Ellos han nacido,
al Valencia han ganador.
Nacido perdedores.
Es que yo me acuerdo del Valencia cuando jugaba en el Nou Camp, la época de Piojo López, Mendieta, que ganábamos en el Nou Camp con Ranieri.
Y Mendieta, metía
Mendieta, Kili. Madre mía.
Y te veías a tíos que venían.
Gente con una
viejos,
raza.
Que
bueno era Mendieta.
Carboni venían.
Carboni.
Con 30 años,
vamos.
Anglomar.
Sí, sí.
Bueno, Baraja.
Sí, sí, Baraja.
Albelda. Estamos hablando de algo. Que eran jugadores que se hicieron grandes en el Valencia.
Uh-huh.
Grandes en el Valencia, que iban de otros equipos que muchos venían ya jubilados. Ayala. Y Cañizares que vino del Madrid, porque no, del Madrid o del un equipo que
yo
no.
Creo que el Madrid.
Sí, pero
sí.
Luego, pero, bien, pero que fue.
Sí, sí.
No era titular y vino.
Cañizares,
y,
sí,
y,
sí.
Claro, es que. Y todos eran buenos. Claro, ¿te acuerdas de esa época? y dices, madre mía, lo que estamos viviendo ahora. Además, Valencia siempre tenía 3-4 internacionales.
Que sí, que sí.
Ahora no tenemos que
pedir. Bueno, igual sé de Giner y Camarasa, que son aún más antiguos, pero claro.
Y Boro tú, fue internacional.
Boro,
también.
Ginés, y Camara, Giner y Camarasa, tú, eso, los defensas esos, pero es que solo con verlos ya te temblaban bueno, las piernas.
En el Mundial hubo un central.
Menuda defensa, Pellicer.
La primera Copa de Europa que se ganó en la época de Luis Aragonés, en la primera de Luis Aragonés, ¿el central quién era? Un valenciano. Jugaba en el Valencia. ¿Por qué? Porque estuvo de ayudante con Baraja al principio. No me acuerdo los nombres, lo tengo en la punta de la lengua.
Che, sí, Marchena.
Marchena. Sí. Marchena era el del Valencia, fue internacional.
Marchena era buenísimo.
Y creo que fue al Mundial, pero estuvo de reserva.
Sí, sí, sí.
Pero es que tenías a Villa.
Villa.
Tenías,
claro.
tenías
Silva.
Tenías Silva. Tenías, bueno, tenías a Mata. Es decir, teníamos una cantidad de juegos. Bueno, Jordi Alba, que vino del Valencia.
Sí, señor.
Fue internacional. Es decir, había una cantidad de jugadores. Ahora te ves. Pepe Lu fue y no jugó ni un minuto. Nadie más. Claro, eso parece una tontería, pero es una realidad. Luego, el portero que tenemos es bueno, pero la gente se va. Y además, somos equipo vendedor ya. Pero compramos. Los que han venido a bajo coste. ¿Qué? El Barrenechea este. Yo lo vi, toca el balón, pero ¿qué? Viene cedido. Y si triunfa este año, la gente se va. Claro. Pero esto de la sociedad valenciana, la virtud que tenemos es que aquí se ve muy bien y el defecto que tenemos es que somos muy destructivos con lo nuestro. Yo siempre defenderé...
Algo así comentó al principio del programa.
Yo siempre defenderé el Palacio de las Artes y las Ciencias, que se proyectó con el PSOE y se acabó con el PP.
Claro, que este fin de semana, de casualidad, pillé las regatas de la Copa América en Barcelona y me dio una pena Pellicer.
¿Aquí la criticaron?
Me dio una pena,
se la quedó,
sí.
Como... ¿Se acuerda de los que lo criticaron?
Sí, claro que me acuerdo.
Los que mandaron después.
Que esto es para ricos, que no sé
sí,
qué.
Sí, pero luego mandaron ellos que podía haber venido.
Sí, sí.
Soy
sí,
compromiso.
Sí, vinieron y lo ofrecieron y dijeron que no. Y se la quedó Ada
Colau. ¿Y en Cataluña quién mandaba?
Ada Colau.
Comú.
Claro, claro.
Si hay más de izquierdas.
Claro, lo veía y
si hay más de
izquierdas
pena, radical era Ada Colau. Mano. Es decir, ¿de qué estamos jugando? ¿O es que querían que se fuera a Barcelona estos? Me da que pensar. Porque te voy a decir una cosa y acabo. ¿Usted no se da cuenta que Compromís y el PSOE tenían el poder municipal prácticamente y el poder en la comunidad y lo perdieron de repente? No ha habido corrupción. En los 8 años del PSOE con Compromís y con tal, no ha habido corrupción. ¿Por qué pierden? Por el fanatismo. Porque gobiernan con ideas, no solucionando problemas. Ellos se agregaron de forma rotunda. El valenciano, el catalán, el independentismo. Claro, todo eso la sociedad hay que ir preparándola, no de golpe. Poquete a poquete, si quieres, al final lo pagan. Porque la comunidad valenciana no es la comunidad catalana. No es. Es decir, vamos a olvidarnos de las ideas, narices. Solucionemos problemas. La Copa América es buena, claro que es buena, coño. La Copa América, la Fórmula 1. Si se pegan las ciudades por tener una Fórmula 1. Lo que machacaron la Fórmula 1. Todo lo que. Bueno, la ciudad de las ciencias, Calatrava la caga. ¿Qué le voy a contar, Palomar? Y ahí está.
Sí.
Siempre que vas, hay miles de personas viendo eso. Es lo más referente de España. Es la obra arquitectónica más importante del siglo XX. De aquí 200 años, el conjunto arquitectónico más importante del mundo es el conjunto que tenemos en Valencia.
¡Le queremos, Pellicer!
Bueno, y yo a usted también.
Que Dios le bendiga, Pellicer.
Adiós, adiós, adiós.